En este episodio, la licenciada Pesantes del programa de ONU Mujeres Ecuador examina las dimensiones sociales y económicas de la acción climática desde una perspectiva de género y explora cómo la reducción de las desigualdades puede ayudar a lograr los objetivos del Acuerdo de París y a promover sociedades más sostenibles. Esta presentación fue grabada durante el tercer encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático, promoviendo la acción climática en las Américas y el Caribe, el rol de los parlamentos en la agenda climática.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Un saludo desde ONU Mujeres y un agradecimiento especial al Parlamento por la invitación para que pongamos uno de los temas para algunos sectores más antipáticos. Ya vienen las mujeres y género y quieren ponerlo en todo. Bueno, la idea es que hoy conversemos un poco y veamos realmente que no es tan antipático, sino más bien es un elemento de soporte que nos puede aportar en los cambios que requerimos para salir adelante como humanidad. ¿Cuál es el punto de partida que tenemos en la ONU frente a los temas que estamos tratando hoy? A mayor desigualdad social, a mayor desigualdad económica, a mayor desigualdad de género, a mayor desigualdad étnica, a mayor desigualdad, mayor vulnerabilidad. A mayor vulnerabilidad, menor resiliencia. A menor resiliencia, mayor impacto de los efectos del cambio climático. A mayor impacto, mayor escasez. A mayor escasez, mayor desigualdad. Y así nos vamos en un círculo no vicioso, sino en un círculo espiral descendente que nos va limitando cada vez más la posibilidad de salir adelante como especie. Estos elementos han sido vistos y tratados por las naciones en el seno de las Naciones Unidas y por eso tenemos una serie de instrumentos internacionales, algunos vinculantes, algunos no vinculantes, pero guías éticas, guías morales, guías para los estados, para garantizar que estas desigualdades desaparezcan. Porque estas desigualdades son el sustento de la falta de desarrollo, son el sustento de la pobreza, son el sustento incluso de los problemas que estamos viendo ahora en torno al cambio climático y la capacidad que pueden tener las poblaciones para enfrentar sus efectos. En el caso específico de las mujeres, las naciones aprobaron la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres. Dentro de ese proceso, luego de muchos años, se aprobó un plan de acción, que le podemos llamar así, a la plataforma de Beijing, que le dio al Estado algunos objetivos que cumplir, con algunas líneas de acción que cumplir para garantizar superar la desigualdad, esta desigualdad. Por otro lado, tenemos que las naciones se dieron cuenta del problema que está enfrentando la humanidad en el planeta y firmaron la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Nace la Conferencia de las Partes y de una de esas conferencias nace el Plan de Acción de Género. ¿Por qué nace un Plan de Acción de Género dentro de la Conferencia de las Partes? Porque en los debates y en las discusiones queda explícito que a mayor desigualdad, mayor vulnerabilidad, que no se puede hablar de la solución si es que no tenemos a toda la población subida en el mismo tren. Lo que se busca es generar coherencia entre los instrumentos internacionales y una de las herramientas claves para garantizar esta coherencia es justamente la Agenda 2030. Por eso es que, aun cuando la Agenda 2030 no sea un instrumento internacional vinculante, es un instrumento internacional indispensable porque nos permite cohesionar todos los elementos de los instrumentos internacionales vinculantes para los estados. Es decir, las 18 convenciones claves de derechos humanos se recogen en esta agenda, en este plan de acción, en estas prioridades globales para garantizarle a la especie humana una vida digna, una vida con futuro, una vida sana, basada en un ambiente y en un entorno sano. El enfrentamiento del cambio climático está dado, o los efectos del cambio climático están dados porque necesitamos sostener la vida de la especie humana. Todos y todas sabemos aquí que el planeta tiene 4.000 millones de años y que nosotros somos un producto reciente del proceso evolutivo del planeta y que para poder quedarnos en este planeta necesitamos hacer un trabajo serio para que la base de recursos naturales que nos sustenta se mantenga, se sostenga. Los parlamentos de la región entonces tienen un rol esencial en la actualización de la norma porque uno de los factores de sostenibilidad pasa por la norma, es decir, por los marcos y los acuerdos legales que se tiene en los países para la convivencia. La norma es eso, nos dice cómo debemos convivir dentro de los países y ustedes, parlamentarios y parlamentarias, lo que hacen es, frente a los diversos temas, establecer la guía normativa, la guía de conducta, la guía de relacionamiento con el resto de humanos y ahora con el resto de especies, que antes eran completamente invisibles o eran absolutamente consideradas como recursos para nuestra vida, para nuestro sustento. Ya vimos que no. ¿Por qué tenemos que trabajar en esto? Porque, y desde la perspectiva de igualdad y desde la perspectiva de género, porque el efecto es el mismo, el efecto del cambio climático es el mismo, pero el impacto que reciben las personas es diferente. A mayor vulnerabilidad, mayor impacto. ¿Y por qué decimos que el enfoque de género es necesario? Porque la población de las mujeres es la más vulnerable. Y aquí muchos y muchas de ustedes, o varias de ustedes, me podrán decir, pero no solo las mujeres están en situación de vulnerabilidad, también tenemos a los pueblos y nacionalidades indígenas, también tenemos a los pueblos afrodescendientes, también están las personas con discapacidad. Cuando hablamos de mujeres, ¿de qué mujeres estamos hablando? No hablamos de un abstracto de mujeres, hablamos de las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas. Si los pueblos y nacionalidades indígenas tienen un nivel de vulnerabilidad en nuestros países, las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas tienen un nivel mayor de vulnerabilidad. Si las personas con discapacidad tienen un nivel de vulnerabilidad, las mujeres dentro de los grupos de discapacidad tienen un nivel mayor de vulnerabilidad. Eso es lo que llamamos interseccionalidad, la capacidad de ver las vulnerabilidades y dentro de estas, ¿qué parte de la población es la más afectada? Cuando hablamos de mujeres, entonces, no estamos hablando de un sector, estamos hablando de la mitad de la población en los diferentes grupos y los diferentes sectores. Muchas veces no aceptamos el enfoque de género porque creemos que estamos hablando de un grupo de mujeres que está demandando derechos. Cuando hablamos del enfoque de género, estamos hablando de todas las mujeres, de todos los sectores y de todos los hombres, de todos los sectores y sus interrelaciones y cómo esas relaciones generan igualdad o producen desigualdad. Tenemos datos para decir que todavía vivimos en desigualdad y en el caso de para los parlamentos es importante ir conociendo esto. Por ejemplo, en 150 países existe por lo menos una ley que impide oportunidades económicas a las mujeres. Este es de un estudio. Se identifica un total de 943 disposiciones legales que diferencian a las personas por género, dejando un sesgo de desigualdad. En 100 de estos 173 países, las mujeres enfrentan restricciones laborales por su género. En 46 países no existen leyes específicas que protejan a las mujeres contra la violencia doméstica o intrafamiliar. En 18, un esposo puede impedir legalmente que su esposa trabaje y tenga ingresos. En las economías cuya ley no restringe el trabajo de las mujeres, la brecha de ingreso es del 36%, es decir, las mujeres ganan $36 menos que los hombres. Pero cuando existe restricciones, ganan un 48% menos, casi la mitad. Si es que tenemos poblaciones con unos ingresos tan desiguales, entonces evidentemente vamos a tener problemas mayores. Otros datos, y esto vamos a pasar rápido, el 70% de las personas que padecen hambre y desnutrición son mujeres, niños y niñas. Las mujeres y las niñas que viven en zonas rurales constituyen la mayor parte de personas subalimentadas en el mundo. Aunque el 30% de las mujeres está al frente de un hogar en las zonas rurales de los países de nuestra región, estas poseen apenas el 2% de las tierras. Las mujeres eligen carrera, ¿sí? Pasamos a otro ámbito, las mujeres eligen carrera con base en tres criterios, costos, seguridad y cuidado de la familia. Uno de los temas fuertes es el de las carreras técnicas. ¿Por qué las mujeres no están en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas? ¿Por qué no están ahí? Fíjense ustedes que uno de los estudios de la UNESCO demuestra que es porque depende, entre otras cosas, de los horarios de elección de carrera. Las mujeres eligen carreras de media jornada, porque tienen que cuidar a sus hijos, hijas, familia, o las mujeres eligen carreras que sean de día, por los temas de seguridad, prefieren no salir en la noche, y las mujeres tienen menos ingresos que los hombres, tienen menos posibilidad de elegir carreras que tienen costo. Entonces, estos son tres factores objetivos externos que impiden que las mujeres puedan elegir libremente su carrera. En el mercado laboral, las mujeres sobrerepresentan el sector de servicios, ya sea en la segregación horizontal del trabajo, ¿sí? No están en la producción, están en los servicios, en lo que se llama el trabajo femenino, y en la segmentación vertical del trabajo, no están en la toma de decisiones, están en las operaciones. y sobrerrepresentan el sector informal, por obvias razones. Las mujeres prefieren trabajos por horas para poder cumplir con su tarea del cuidado. Y de violencia sí que ya no quiero ni hablar, solamente voy a dar el caso de una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia y tenemos un incremento del femicidio de una manera impresionante en América Latina. En el Ecuador creció de un año a otro el 68%. Entonces, estamos en desigualdad. ¿Para qué estos datos en este foro? Solo para dejar sentado que estamos en desigualdad. Y esto no lo dice una feminista o un grupo de feministas enojadas con el mundo, lo dicen los datos oficiales de los estados. Comprobado que hay desigualdad, podemos pasar al siguiente punto. Las mujeres enfrentan entonces la desigualdad en el ejercicio de sus derechos. Esta desigualdad las pone, como decíamos, en situación de mayor vulnerabilidad. Y esto disminuye su capacidad de respuesta. Si vamos teniendo de cada sector un 50% de población con menos capacidad de respuesta, vamos a tener menos capacidad de respuesta total frente al cambio climático. Pero por otro lado, los efectos del cambio climático impactan más en las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, se sustenta y resustenta la necesidad de trabajar con mujeres y hombres para que participen y estén presentes en la toma de decisiones para enfrentar los procesos de cambio climático. Ahora, por un lado, las mujeres tienen que estar en la toma de decisiones y tenemos que garantizar que tengan menos vulnerabilidad para que la población completa pueda avanzar hacia una respuesta al cambio climático. Esa es la una razón por la que las mujeres deben estar ahí. La siguiente, los roles de género nos han enseñado a mujeres y a hombres una forma diferente de relacionarnos con el entorno. Las mujeres socialmente están dedicadas al trabajo reproductivo, es decir, al trabajo del entorno, del cuidado, de la familia, y los hombres socialmente están dedicados a la producción y a la provisión. Entonces, el trabajo reproductivo lo que hace o lo que ve como riqueza es tener los elementos del entorno que le posibiliten la subsistencia en ese momento. Para el trabajo productivo, la riqueza está en los ingresos. Entonces, a mujeres y hombres nos van educando de manera diferente. Y los elementos de lo femenino y lo masculino se construyen de manera diferente. Esto no significa que todas las mujeres o todos los hombres estemos ahí. Lo femenino está a cargo del cuidado de la vida, del cuidado de lo vivo. Lo femenino, no las mujeres. El trabajo femenino, que podemos hacer hombres y mujeres, a medida que vayamos evolucionando, vamos a aceptar con mayor facilidad la flexibilización del trabajo. Y lo masculino está dado para la provisión de la vida. Y esta provisión de la vida se ha planteado en nuestro sistema económico, tal como lo vivimos, a través del dinero. Entonces, hay una visión diferente, tenemos una percepción diferente del entorno. Cuando nos dan la responsabilidad de la provisión, vamos a hacer un trabajo que nos dé dinero para conseguir el alimento. Cuando estamos en el cuidado específico de la vida, lo que hacemos es garantizar que el entorno esté vivo para que la vida se mantenga o se sustente. Entonces, si tenemos que utilizar las dos perspectivas para poder encontrar soluciones a los problemas del cambio climático. El trabajo en el ámbito reproductivo ha estado caracterizado por el cuidado del huerto, por el cuidado de los animales menores, pero también por una vida de reciclaje enorme, especialmente en las clases económicas más deprimidas. Las mujeres han sido las grandes recicladoras. El pantalón de la hermana mayor se convierte en el pantalón del hermanito pequeño. El cuaderno que dejó algunas hojas al final del año suma las hojas de los otros cuadernos para convertirse en el cuaderno nuevo del año escolar. Las mujeres generan nueva materia con base en la materia ya utilizada, pero no por ser mujeres, es decir, no nacimos así, no es que nacimos con esa cualidad, es que la educación que nos han dado nos lleva a hacer ese tipo de tareas. Eso no ha sido parte de la característica de la educación en el trabajo productivo, que más bien está más encarrilado a la transformación de la materia, a la ciencia, a la tecnología. Entonces, necesitamos aprender de las dos experiencias para que garanticemos respuestas integrales. Esta percepción integral puede garantizar la construcción de un modelo de desarrollo, del modelo de desarrollo que nos exige ahora el planeta. No se trata de que mujeres y hombres, por el hecho de ser mujeres y hombres, podamos o no decidir sobre lo que queremos vivir. Se trata de cambiar la perspectiva que tenemos ahora de desarrollo Y desgraciadamente no ha sido por la inteligencia de nuestra especie, sino porque el planeta nos está empujando a eso para que, si queremos subsistir. Y en esta modelación de un nuevo modelo de desarrollo en el que lo vivo, lo bio, lo biótico está en el centro, ¿sí? Requiere de las dos perspectivas. Requiere de que mujeres y hombres, como parte de la especie, tengamos la posibilidad de aportar desde nuestros conocimientos, desde los técnicos hasta los del cuidado, del cuidado en la casa, de la domesticación de semillas, del reciclaje. Una visión integral en el nuevo modelo de desarrollo requiere entonces de la participación de mujeres y hombres. Pero para que la participación de las mujeres sea real, también los y las parlamentarias tienen algunos retos. Todavía tenemos una diferencia enorme dentro de la participación de las mujeres en el ámbito político. Aun cuando aquí estemos mujeres y hombres, en el total de los parlamentos del mundo hay 23.3% de mujeres. En 32 estados las mujeres representan menos del 10% del total de los parlamentarios y en 3 países ni siquiera hay mujeres. 2 países en el mundo son los únicos que superan el 50% de representación de mujeres, Ruanda y Bolivia. No existen suficientes datos sobre la representación de las mujeres en gobiernos locales y esto es clave, porque las ciudades, las comunidades, los centros habitados más pequeños son espacios esenciales de cambio en las conductas humanas, de cambio en las decisiones de desarrollo, de cambio en los modelos y paradigmas que se generen para la convivencia. Y justamente aquí tenemos menos datos y es aquí en donde menor participación de las mujeres hay, aunque parezca raro. Y muchas personas dicen que tiene que ver con que mujeres y hombres no confiamos en mujeres, en las mujeres para la gobernanza. Pero en el caso del Ecuador, por ejemplo, se hizo un estudio y aunque tenemos un principio de paridad y una ley para la paridad, la propia norma limita la participación del 50-50. Tenemos circunscripciones, y esto pasa en muchos países, que son impares. Cuando son impares, va un hombre encabezando la lista. O tenemos cargos unipersonales. Va un hombre. Fíjense que en el Ecuador el 82% de candidaturas a prefecturas fueron hombres y el 83% para alcaldías. Eso explica que haya solo un 7% de alcaldesas y un 9% de prefectas, porque no entramos 50-50, entramos 82 a 18 y 83 a 17. O sea, la participación todavía está lejos. Ahora, no solo el número de mujeres en los procesos de toma de decisiones es importante, también es importante en dónde están las mujeres. Generalmente las mujeres en los espacios, en los sectores políticos de toma de decisiones están en lo que se conoce como sector blando, mal llamado sector blando, educación, servicio social, es decir, lo que mejora la calidad de la vida de las personas de manera directa. Y los hombres están mayoritariamente en los sectores llamados duros. Esta división entre el sector blando y el sector duro ya nos genera un límite enorme para poder generar un nuevo modelo de desarrollo en el que el cambio climático sea un eje. ¿Por qué? Porque el sector duro siempre va a ser el del crecimiento económico. Y el crecimiento económico en nuestro planeta está de la mano con la explotación y la sobreexplotación de lo que llamamos recursos naturales, que más bien diríamos los elementos vivientes que hacen posible nuestra vida. Entonces, si es que ese es el sector duro del desarrollo, es ese el que va a guiar la toma de decisiones. Si es que hacemos una primera ruptura de pensamiento y dejamos de lado el sector blando y el sector duro y consideramos que la posibilidad de desarrollo requiere de todos los sectores, podemos poco a poco poner lo vivo en el centro de las decisiones. Pero si hay un sector duro y un sector blando, el sector duro pone la agenda y el sector blando le sigue el ritmo incluso con muchos menos recursos que el sector duro. Entonces, un primer límite a romper es este. El cambio climático, visto como tema duro, sí, está planteado desde la ciencia y la tecnología. Y aquí faltan mujeres. En cambio, el cambio climático, visto como tema blando, se relaciona con la economía del cuidado. Y cuando hablamos de la economía del cuidado, hablamos de todas las conductas que tiene la población para la domesticación de semillas, el cuidado del agua, las comunidades pequeñas, los pequeños feudos para la producción autónoma, en fin. Y en esta economía del cuidado faltan hombres. Es decir, necesitamos dejar de ver a la política dividida en el sector duro y el sector blando, el sector duro con plata y el sector blando sin dinero, poniendo la agenda solamente uno de los dos sectores y empezar a ver al desarrollo como un eje integral, como un elemento integral que posibilitaría o nos empujaría a que tomemos las decisiones con base en otro eje, que en este caso sería, repito, lo vivo. Las mujeres y los hombres somos parte de la especie humana. Si las mujeres y los hombres no tomamos parte en la toma de decisiones para mejorar la situación en la que estamos en relación con el deterioro del entorno habitable, entonces vamos a perder la gran oportunidad que tenemos de tomar o de considerar respuestas integrales. De otra parte, las mujeres y los hombres convivimos con otras especies, especies que garantizan nuestra existencia. Si como mujeres y hombres no logramos vernos como parte de la misma especie, ¿creen ustedes que podemos tener consideración por las otras especies? Imposible. Si vemos a una parte de la especie como un recurso, voy a utilizarle como un recurso, no voy a verle como el elemento vivo que hace posible la vida. Entonces, ¿por qué el género es importante para la agenda de cambio climático? ¿Por qué? Todas las acciones que se hacen impactan de manera diferente a mujeres y hombres. ¿Por qué impactan de manera diferente a mujeres y hombres? Porque vivimos en sociedades desiguales. Si hombres y mujeres estuviéramos en igualdad de condiciones, lo que hiciéramos impactaría de la misma manera a mujeres y hombres. Entonces, cuando estemos en igualdad de condiciones, vamos a dejar de hablar de este tema. Y segundo, porque la diferencia que nos ha dado la sociedad de roles ha generado ciertas destrezas en las mujeres y ciertas destrezas en los hombres que no son biológicas, son sociales, que tienen que ser asumidas para poder dar una respuesta integral. Mujeres y hombres tenemos derecho a crear, a recrear un nuevo modelo para que nos podamos sostener dentro de este planeta. Mujeres y hombres tenemos la posibilidad de hacerlo ahora porque hemos avanzado un montón en términos normativos, tanto para visualizar los problemas del ambiente, tanto para visualizar cómo podemos responder al cambio climático, cuanto para romper las desigualdades que se han generado por este constructo social diferenciador entre mujeres y hombres. Así es que la invitación es a que veamos al enfoque de género como una apuesta para el cambio integral en el modelo. Y por eso se aprobó el Plan de Acción de Género en la COP23 en Alemania, para garantizar capacidades de los tomadores de decisiones en la lectura de la sociedad cuando hay desigualdades, para garantizar que las personas que están en desigualdad, que en este caso son las mujeres, tengan las capacidades para participar en estos espacios de toma de decisiones, para garantizar presupuestos para que esto sea posible, para garantizar el equilibrio de género en la participación. Así es que el reto es eso. Mujeres y hombres, vamos a construir un nuevo modelo de desarrollo, pero tenemos que estar ahí todos y todas. Gracias.